Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Riz Ratia, y como hemos anunciado, Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaia Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco, está con nosotros. Itxaso Atutxa, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Bueno, estamos pendientes del labi de mañana, estábamos hablando precisamente en los previos de esto, ¿no? A ver qué puede pasar, ¿no? Es una situación preocupante la que tenemos, es evidente, ¿no?
Sí, lo es, sí. Y sobre todo cuando además oímos datos tan terribles como los de ayer, Europa, con un tercio de la población, que son muchos millones de personas, sin vacunarse, ¿no? Y ya sé que yo a veces me pongo muy pesada con esto, soy poco de obligar, pero ayer la presidenta europea nos invitó a que por lo menos empecemos a hablar del tema con seriedad, porque a lo mejor hay que tomar alguna determinación.
¿Cree que ese debate tiene que meterse también aquí ya?
Creo que deberíamos empezar a hablar de ello. Y vuelvo a decir, a mí las cosas por obligación me parecen terribles, pero la insensatez de quienes vivimos en este primer mundo, teniendo las vacunas gratuitas, con un sistema sanitario además que te las facilita y es relativamente fácil hacerlo, por no decir muy fácil hacerlo. ¿Qué pensaría de nosotros en el resto del mundo, ¿no? Y también estamos viendo que lo de pandemia no iba en broma. Es una pandemia porque esto es a nivel global y mundial. Y cuando nos decían que es importante que todo el mundo se vacune en todas partes del mundo porque la interactividad es muy grande, la movilidad de la gente es enorme, pues estas son las consecuencias. Y la movilidad es muy grande también dentro de Euskadi, por no irnos ya más lejos. Y nuestra forma de vida, porque nos gusta, nos movemos, nos relacionamos mucho, pues no ayuda mucho a que la transmisión baje. Y después hay algunas cosas que son esenciales, creo. El uso de la mascarilla, las distancias, seguir lavándonos las manos, que creo que es una de las cosas que se nos ha empezado también a olvidar o que empezamos a no darle tanta prioridad. Creo que no solo porque tengamos ahí mismo las Navidades, sino porque todo lo que ha sido malo de esta pandemia se ha llevado muchas cosas por delante. Vidas humanas, creo que casi todos tenemos algún familiar o amigo que ha perdido a alguien muy querido. Muchísimo esfuerzo de muchísima gente que todavía no se ha recuperado, la gente que trabaja en sanidad, que trabaja en residencias, la gente que ha trabajado, por ejemplo, también en la enseñanza, que hicieron un esfuerzo espectacular manteniendo el curso. Que, bueno, volver a las medidas de antes, ¿alguien lo quiere? Pues parte está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad y en nuestras acciones.
Pues ya veremos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver primero qué restricciones puede haber, qué medidas se pueden adoptar, ¿no?
Sí.
En principio tenemos lo del pasaporte COVID. ¿Cómo ha visto este asunto de que a los tribunales se les tenga que estar enmendando de a dos por tres? Algunos dicen que esta es la virtud, ¿no?, del propio sistema. Dices, hombre, se pueden corregir.
Sí,
pero no sé
lo que pasa
yo
que si... cuando es una y otra vez ya no sé si la virtud está en que siempre tienes quien te lo resguarde o en que habrá que intentar que alguien acierte, ¿no? Y curiosamente nos está pasando sobre todo en Euskadi, ¿no? Hay alguna otra comunidad autónoma que también la ha pasado, pero no en nuestra proporción, con 7 sentencias negativas que después han tenido que ser corregidas, o sea, que alguien podría hacérselo mirar en algún momento, y sobre todo cuando se dejan entrever cuestiones como que el gobierno vasco no las presenta bien, las peticiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues no deben de presentarlo tan mal cuando después el Supremo vuelve a dar la razón al gobierno vasco. Si llega la comunicación hoy al gobierno, pues imagino que empezarán ya a pedírnoslo, pero bueno, lo hemos enseñado cuando hemos ido a otros lugares donde se nos ha exigido y sin mucho problema. No sé dónde está el problema ahora. Yo desde luego lo tengo ya bajado en mi móvil y cuando me lo pidan, pues lo enseñaré, porque me parece que es lo mínimo que debemos hacer.
Bueno, pues mañana probablemente se tome la decisión. Puede tomarse mañana la decisión, porque el Lehendakari dejaba un poco en el aire lo de si la reunión iba a ser o no iba a ser mañana, pero bueno.
Sí, incluso para qué, porque la situación sí que es diferente. Tenemos más del 90% de la población vasca vacunada y evidentemente eso nos sitúa mejor que lo que estábamos el año pasado, ¿no? O incluso a principios de este propio año, en el que, bueno, pues con la población todavía vacunada en un porcentaje muy bajo, hombre, las medidas se auguraban siempre y luego solían ser así bastante más restrictivas. Pero no sé en qué está pensando ahora el Lehendakari, si tiene algo ya hablado con los expertos.
Bueno, ya nos lo comunicarán, ¿no? Porque ahora lo que voy a centrarme también es en otra de las cuestiones de lo que fue ayer la gran novedad, ¿no? ¿No? Un acuerdo presupuestario entre el gobierno vasco, PNV, Partido Socialista de Euskadi, y Euskal Herria Bildu, cosa que no se había dado hasta la fecha. Habrá una abstención por parte de Euskal Herria Bildu después de haber negociado algunas de las enmiendas y partidas económicas que han sido aceptadas precisamente por el gobierno, ¿no?
Yo creo que el acuerdo es magnífico. El hecho de que haya acuerdo es una muy buena noticia. Primero porque veníamos diciendo, el Lehendakari lo ha repetido mucho, pero también el Sailburu Azpiazu, que estos presupuestos eran muy especiales. Sé que todos los años hablamos de la importancia de los presupuestos para el gobierno vasco, para el Atlético o para cualquier otra institución, ¿no? Porque te posibilita seguir trabajando. Pero estamos en un año, segundo año de pandemia. Un año importantísimo porque, bueno, solo hay que mirar cómo es el plan Pervistu o los acuerdos que el gobierno tiene en algunos otros ámbitos. Estamos hablando también de que llegarán los fondos europeos y hay que gestionarlos, lo cual no va a ser muy sencillo. Primero hay que conseguir entrar y que nuestros proyectos sean aceptados, pero además gestionarlo va a ser también una complicación, pero también una gran oportunidad para el país. Está el acuerdo también de tecnología e innovación, en fin. Para todo eso hacía falta un presupuesto serio, potente, el presupuesto más inversor que ha tenido jamás Euskadi. Y el Lehendakari no había hecho una oferta vacía en el aire al resto de los partidos políticos diciendo es momento de hacer país entre todos y todas una vez más, y los presupuestos los presentamos para llegar a acuerdos. Y tan ha sido así que hay acuerdo. A mí además me hace especial ilusión que la izquierda abertzale haya decidido dar un paso más y llegar a acordar, dejar a un lado ese miedo casi atávico, ¿no?, que tenía a llegar a un acuerdo institucional tan importante con el Partido Nacionalista Vasco, que es una abstención, no es un voto positivo, pero esto también implica una complicidad con el gobierno Partido Nacionalista Vasco PSE el resto del año, por lo menos, ¿no? Porque hay partidas que se aceptan expresamente y ante el resto tampoco se presentan enmiendas, con lo cual creo que se ha visto clara que el Lehendakari Urkullu decía una vez más la verdad. Los presupuestos se presentaron para llegar a acuerdos.
Desde el PNV se han quejado en muchas ocasiones precisamente diciendo que no entendían por qué Euskal Herria Bildu podía llegar a acuerdos tan fácil en Navarra, por ejemplo, o en Madrid y no llegar a Euskadi. ¿Cree que es un cambio de estrategia o que simplemente se ha ablandado la situación con respecto a lo que ha sucedido en Madrid y que de repente ya pues se ha visto otra posibilidad, más posibilismo en Euskadi?
Yo no sé si es estrategia, tacticismo, no lo sé, la verdad, porque es muy difícil a veces leer a Bildu. Pero es verdad que yo creo que la oferta de la segunda reunión del consejero Azpiazu les dejó bastante descolocados y ahí vieron que era muy difícil decir que no, o por lo menos no seguir negociando. El propio consejero hablaba de que se le habían hecho ofertas muy concretas, muy en la línea, incluso mejorando, no solo en la línea, sino mejorando incluso la oferta que ya se les había hecho en Navarra por parte de la presidenta Chivite y que habían aceptado, ¿no? Creo que ante eso no ha habido mucha oportunidad de tener otra posición para EH Bildu, pero es verdad que han tenido otras oportunidades anteriormente, porque el gobierno vasco, el Lehendakari Urkullu, ha necesitado apoyo en otras ocasiones y EH Bildu no ha querido remar. Por lo tanto, bienvenidos sean a esta participación activa en la política y sobre todo en la política de los acuerdos, ¿no? Negociar e intentar llegar a acuerdos. Bueno, que una vez más llegan tarde, pues como a casi todo, pero yo creo que nos tenemos que quedar con lo bueno, con que por fin tenemos una EH Bildu trabajando e intentando llegar a acuerdos pues más allá de algunos temas en los que solían intentarlo, pero que tampoco han sido muchos en las últimas legislaturas. Pero recordemos eso, que cuando el Lehendakari necesitó también sus votos, ellos no estaban, no se les esperaba, pero no estuvieran.
De todas formas, con este acuerdo, que es relevante, porque estamos hablando de la principal ley que se puede sacar en un año, evidentemente, por parte de un gobierno, ¿hay movimiento realmente en el tablero político de Euskadi?
Bueno, hasta ahora parecía que, sobre todo en los últimos meses, que la gran discusión, que la verdad es que tampoco nos preocupaba mucho, pero estaba en si la Izquierda Unida, tanto Bildu, Partido Socialista y Podemos, podían o no ser conjuntamente alternativa al Partido Nacionalista Vasco, es decir, ese gran salto que Bildu busca, ¿no?, que es llegar a Ajuria-Enea en realidad, que también es algo que, bueno, lleva intentando desde hace muchísimos años y creo que casi es el pilar que más les une en este momento, incluso a los propios integrantes de la coalición, ¿no? Ese sorpaso al Partido Nacionalista Vasco. Esa es la única alternativa frente a un gobierno de PSE, Partido Nacionalista Vasco. o puede haber otro tipo de acuerdos. No lo sé, yo creo que todo está por explorar, pero sobre todo creo que en este momento nos tenemos que centrar más en trabajar cosas concretas, ahora el presupuesto y sacar este año adelante, que va a ser muy muy importante. Ayer nos hablaban también, y posiblemente pues en pocos minutos haya buenos datos, según decía la ministra Yolanda Díaz ayer, sobre el paro, gente ya empleada, los empresarios. Ayer el presidente Confesbask también, bueno, hablaba de mejoría en ese sentido, aunque era un poco prudente también en cuanto a alguna cuestión todavía económica que está renqueante, ¿no? Pues por los costes que lo están asumiendo ahora las empresas. Bueno, es un año muy importante. Quedémonos con que podemos hablar y llegar a acuerdos. Es que me parece, bueno, emocionante incluso.
Claro, las preguntas que yo le he hecho ha sido haciendo referencia a si el que ha cambiado de posición ha sido Euskal Herria Bildu. Otros dicen que no, que lo que ha habido es una bildunización del Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, lo que creo es que si los de Bildu hablaban de poliamor, creo que incluso en estos mismos micrófonos yo dije que, hombre, nosotros éramos más de una sola pareja. Lo que sí ha demostrado el Lehendakari Urkullu es que desde que llegó a Ajuria Enea en diciembre de 2012 ha conseguido acordar con todos. Es el único que ha conseguido el Partido Nacionalista Vasco, y con el Lehendakari Urkullu al mando en el gobierno, llegar a acuerdos con todo el mundo. Hemos aprobado presupuestos, desde luego con el Partido Socialista, pero incluso con ellos antes de que estuvieran en el gobierno. Con el Partido Popular, recordamos todavía aquella frase de Alonso cuando se ofrecía al Lehendakari desde la tribuna del Parlamento. Hemos llegado a acuerdos con Podemos. Bueno, quedaba Bildu y también se ha conseguido. Creo que esa capacidad que no solo se ha expresado, sino que se ha podido comprobar que era real por parte del Lehendakari de llegar a acuerdos amplios de país, bueno, pues se ha materializado ya con el grupo que, bueno, creo que tenía ese miedo escénico impresionante siempre, porque también hemos tenido algún año, hace dos años, en los que parecía, por algunas palabras de Maialen Iriarte, que podían estar acercándose, y la gente del partido que estaba en las negociaciones nos decían que es que, vamos, les estaba costando a los de Bildu decir que no, ¿no? Aunque solo fuera para una abstención. Bueno, ha llegado el momento. Creo que van también ahí madurando y entrando en harina política, que en realidad se trata de eso, de llegar a acuerdos entre diferentes. La vida es así.
Bueno, lo cierto es que llamaba mucho la atención que primero se descolgó el Partido Popular, ¿no?, de esa negociación presupuestaria, luego llegó el no acuerdo con el Carrequín Podemos Izquierda Unida, por ejemplo, uh-huh, y nadie esperaba ya que surgiera precisamente con Euskal Herria Bildu. Veremos a ver si hay cambio de estrategia o no hay cambio, uh-huh, de estrategia. Yo creo que habrá que darle tiempo al tiempo, ¿no?
Sí, sí, y sobre todo, si algo es bueno, ponerlo en valor. Y creo que este acuerdo es bueno, sobre todo para Euskadi. Y vuelvo a repetir que el año es duro y las posibilidades y las opciones que vamos a tener van a ser muchas. Hay que aprovecharla.
Ha mencionado antes esa posibilidad de que pueda haber un entendimiento de izquierdas. Ayer mismo, por ejemplo, estaba Isabel Salud, que pertenece también, sí, sí, al Carrequín Podemos, y hablaba de esa posibilidad diciendo que ellos están empeñados en conseguir eso. La cuestión está en, no sé si su socio de gobierno actualmente, con el nuevo secretario general, si cree que atisba o puede haber alguna posibilidad de que vaya por esos derroteros.
Sí, yo sé que se le ha dado mucha importancia a ese tema en las últimas semanas, en los últimos meses. También hablamos de esto antes de las elecciones del 2019, porque, bueno, veíamos que quizás en algún pueblo, sobre todo, porque en lo municipal es mucho más fácil que esto se mueva, ¿no? Quizás es más fácil llegar a un acuerdo municipal en este sentido. Nosotros con el Partido Socialista solemos llegar a acuerdos a nivel nacional, territorial y municipal, por lo tanto, nos obligan en ese aspecto. ¿Que puede haber alternativas? Bueno, ¿y por qué no? Eso sí, para constituir alternativas, primero tienen que dar los números, que esta es una cosa que parece que todo el mundo obvia, pero en muchísimos lugares solo nuestros votos ya duplican al siguiente. Estamos en Vizcaya, y en Vizcaya esto es clarísimo con respecto a EH Bildu, por lo tanto, ahí queda un camino. Y por otra parte, yo espero que tengan un proyecto real que ofrecer a esta ciudadanía vasca, y a la vizcaína en concreto, más allá de, vamos a desalojar al Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, aquí cada uno nos vamos a tener que ver con la ciudadanía cuando lleguen las elecciones. Yo la verdad es que no estoy muy preocupada por eso en este momento, y soy más de acuerdos, por lo tanto el día siguiente de las elecciones, como siempre, nos pondremos a hablar para intentar llegar a mayorías amplias, porque como hemos conseguido ahora, o se ha conseguido por parte del gobierno con respecto a los presupuestos, no necesitando esos votos, el esfuerzo se ha hecho. Creo que esa tiene que ser la actitud también a partir de las elecciones en el 23 o en el 24, porque vamos a tener dos años electorales seguidos sin parar, y tiene que ser más esa la actitud, incluso no necesitándolo intentar llegar a acuerdos amplios.
¿Ha sentido salir reforzada, por ejemplo, o salir reforzado el partido de la Asamblea del otro día?
Pues creo que hemos salido reforzados en dos aspectos. Uno, el interno de partido, porque se hace una apuesta muy seria por esto que hemos comentado de la escucha activa en Zunes Eraiki, porque es además algo bien estudiado, bien planteado. El partido además se presenta ante la sociedad, lo decía el otro día Antonio Ortúzar, ¿no? No con un folio en blanco, sino con un estudio muy serio realizado sobre muchísimos ámbitos de la vida que creo que preocupan a todo el mundo. Un documento realizado además con expertos y expertas incluso ajenos al partido, o sea que esto es un trabajo serio muy amplio en el que se han recogido muchas sensibilidades y que presentamos a la sociedad, porque si antes hablaba de que necesitamos llegar a acuerdos más amplios, lo que no era normal o no es normal es que nosotros como partido no nos abramos también a la sociedad para recibir y a partir de ahí ir haciendo esa agenda que necesitamos compartir, ¿no? Por ese, en ese aspecto, desde luego, muy reforzados. A mí, además, me parece que está muy bien estructurada ese, muy bien estructurado ese trabajo. Y luego, por otra parte, hay una parte de componente personal también, anímico y sentimental muy fuerte, sobre todo el domingo, pero también el sábado en la propia reunión, que era volver a encontrarnos. Estos dos años han sido muy duros para todo el mundo, y en partidos políticos como el nuestro, en el que la proximidad, la cercanía, no solo a nuestra afiliación, a la ciudadanía en general, es la base más importante que tenemos, pues bueno, haber tenido restringida esa movilidad ha sido muy dura y volver a ver a la gente fue emocionante y bueno, hubo más de una lágrima realmente.
Bueno, pues veremos a ver también, ¿no? Si luego ya cristaliza en algo positivo todo lo que desde la asamblea salió, ¿no? Esa, abrirse a la sociedad, eso significa también ser muy receptivos, ¿no? Igual esta sí. Es la primera demostración, igual la primera demostración la hemos tenido con lo que acabamos de hablar ahora, ¿no?
Uh-huh. Pero tenemos 126 años como partido. No hemos debido de estar muy lejos de la sociedad si incluso después de la dictadura llevamos más de 40 años gobernando, por ejemplo, en los principales ayuntamientos de Vizcaya, en la Diputación Foral. En este momento incluso como partido tenemos el mayor nivel institucional de representación institucional que jamás hemos tenido. Creo que eso no se hace si no estás cerca de la gente y la escuchas. Lo que buscamos ahora es hacerlo también con esos grandes retos que se presentan. En nuestra representante de Egui el otro día en la Asamblea y después el propio domingo ante el público ya nos hablaba, ¿no? Y nos bueno, nos estaba pinchando en realidad a Euskadi Buru Batzar y a las territoriales a que hay temas que no solo no podemos escapar de ellos, sino que tenemos que construir también con ellos y con la sociedad. Y desde luego se fijaban mucho en temas de sostenibilidad, de medio ambiente, que o lo hacemos en serio o nos lo cargamos, y es nuestra responsabilidad también hacerlo. Hablaban de igualdad, de diversidad, de algo muy importante que es la intergeneracionalidad también, que nos preocupa. Esto ya estamos viendo otra vez noticias sobre datos de estudios de cómo tratamos a nuestros mayores, o nos focalizamos también eso muy seriamente, o qué va a ser de nosotros como sociedad, ¿no?
Bueno, aparte hablamos de Euskadi, lógicamente, que es una sociedad envejecida.
Claro,
básicamente
claro.
Envejecida, ¿no? Estamos en ese camino.
Sí, y además se suponía que por la forma de ser que tenemos los vascos y vascas, pues nos preocupábamos mucho de nuestra gente, de nuestros mayores también. Esto lo tenemos que seguir demostrando.
Bueno, pero estamos en un contexto global y también nos vemos, digamos que influidos por lo que sucede alrededor, ¿no?
Mucho.
Es así, ¿no? Bueno, es como, por ejemplo, esas relaciones que hay que mantener con Madrid, que el PNV parecía que estaba últimamente como celoso, ¿no? Diciendo, ¿qué pasa? ¿Me están dejando sin protagonismo?
Bueno, yo creo
¿O
que...
era una percepción periodística?
Creo que ha habido mucha intencionalidad periodística en que eso pareciera que era real. Pero creo que incluso más que en Euskadi, en algunos ámbitos de Madrid. Porque era una forma de atacar también al Partido Socialista, de atacar a Pedro Sánchez y de atacar en realidad al gobierno de España en la actualidad. Bueno, yo creo que ha quedado en eso, porque si después vemos cuáles son los acuerdos y algunas cositas más que posiblemente vayan pasando los próximos días, muy beneficiosas para el país, volveremos a ver que, o seguiremos viendo, creo más bien, que el Partido Nacionalista de Vasco sigue estando ahí, sigue siendo determinante. Además, nuestra apuesta por este gobierno y su estabilidad creo que está fuera de toda duda. Es verdad que en algunos momentos el propio gobierno parece pues que se despista o que, como decía también Antonio Tuzar, pues bueno, no llena suficientemente el tanque, ¿no? Bueno, yo creo que han demostrado una vez más que necesitan también de la presencia del Partido Nacionalista Vasco, más allá de lo que estrictamente significan nuestros 6 votos.
Sí, van a necesitar votos, ¿no? Ayer, por ejemplo, había una manifestación aquí en Bilbao de sindicatos solicitando además a PNV y a Euskal Herria Bildu le solicitaban que rechazaran la reforma laboral o la reforma de las pensiones que hay en Madrid.
Sí, lo que me gustaría de los sindicatos era es que fueran también propositivos en algunas ocasiones, y no siempre los ve así, y especialmente a los sindicatos vascos, y me duele mucho tener que decirlo, pero es la verdad. Nuestra pelea en Madrid, y por cierto, con respecto a la reforma laboral, creo que ha sido clara desde el comienzo. El Partido Nacionalista Vasco votó en contra de aquella reforma cuando Rajoy gobernaba, que presentó el Partido Popular. Pero es verdad que a eso, más que decir que no, hay que ponerle puntos concretos y ver en qué puntos concretos no ha funcionado y ha funcionado peor, o está siendo o no dañina para el mercado laboral, ¿no? Pues todo eso hay que hablarlo, y hay que hablarlo en el Parlamento.
Itxaso Atutxa, presidenta de Luis Caiburu Batzar del Partido Nacionalista Vasco, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por acompañarnos, eskerrik asko.
Se voy.
Radio Popular, Herri Ratia.